De los adolescentes se está hablando bastante estos días a raíz de la llegada a Netflix de la miniserie Adolescencia, así se llama. Es una buena serie a recomendar a cualquiera, tenga hijos o no los tenga. La adolescencia es una etapa difícil de la vida, tiene su dificultad y cada vez más los adultos despachamos la adolescencia ajena, ajena, la de los demás, con cuatro tópicos, pues que nada les interesa, que es que pasan de todo, que están todo el día con el móvil y otras cosas que podáis añadir más personalizadas si tenéis algún o alguna joven en casa. Pensábamos que sus problemas eran escasos y que solo atendían a su lista de derechos y no a la página siguiente donde están las obligaciones. Conclusión, pues pensamos, qué vidorra tienen. Bueno, pues no es siempre así, porque la pandemia nos enseñó que no era tal, que su salud mental estaba desatendida y no, en pocos casos, maltrecha. Que ese móvil, que parece un apéndice ya inamputable de su brazo, les está poniendo al mismo tiempo la vida fácil y también ingrata. Y en eso estamos cuando asistimos alarmados al abrazo que una parte de ellos le están dando al ideario de ultraderecha y sus tesis misóginas y de batalla al feminismo y a la propia democracia. Hay un proyecto de investigación europeo que cuenta con la participación de la Universitat Oberta de Cataluña, que está examinando cómo los grupos juveniles de extrema derecha están impregnando con sus intenciones las mentes juveniles. Vamos a hablar con Begoña Enguix, que es catedrática de Antropología Social de la Universitat Oberta de Cataluña y coordina además la participación de este centro en este estudio. Begoña, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a hablar de los adolescentes y de estos mensajes que, claro, pensamos tantas cosas. Casi de lo primero que pensamos es de dónde le llegan a estos jóvenes estos mensajes. ¿Son creaciones ideológicas surgidas dentro de los grupos juveniles o emanan del mundo adulto de la ultraderecha que ha decidido precisamente llegar a ellos con su doctrina pues peligrosa y la juventud lo ha ido abrazando? ¿Se sabe algo? ¿Se investiga o va a investigarse en este grupo, Begoña?
Pues mira, justamente me gusta mucho cómo planteas la pregunta, porque esta es una de las cosas que vamos a investigar. Porque una de las cuestiones es decir, sabemos cómo se llega, sabemos de la influencia extrema que tienen las redes sociales, no en presentar estos contenidos a nuestros jóvenes, sino en que les aparezcan estos contenidos muchas veces sin buscarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay información muy contradictoria sobre hasta qué punto llega la estrategia de difusión de los grupos de extrema derecha, es decir, hasta qué punto estos bombardeos que les llegan a los chavales, que a lo mejor van buscando un juego o van buscando unos ejercicios de matemáticas y se encuentran con un influencer, están intencionadamente planificados o son los puros algoritmos los que están de alguna manera ya constituyéndose ellos mismos, ¿no? En hacedores de esta explosión. Entonces, este es un tema a estudiar claramente porque sabemos, y has hablado de la pandemia, que las redes sociales tienen un papel importantísimo porque antes una persona tenía que ir a buscar cierto tipo de contenidos. Y ahora es verdad que estamos todas expuestas, todas las personas expuestas a todo tipo de contenidos y la adolescencia es una época vital particularmente vulnerable, ¿no? Donde se busca lo nuevo, se busca la confrontación, se busca rebelarse y muchas veces la forma en que se presentan estos contenidos ofrece justo estas ideas, ¿no? De rebelión contra el sistema, de rebelión contra lo que se supone que es justo, de buscar otro camino alternativo que nadie ha encontrado nadie ha encontrado antes, ¿no?
Sí. Es verdad, además, que muchos de estos mensajes tienen la presentación muy trabajada, ¿eh? Esos contenidos, además, pues los llevan ya referentes que son pues, de la juventud o que se convierten enseguida en eso, que son al final una especie de predicadores, ¿no? Que buscan ese registro de pastores que adoctrinan en su, bueno, especie de religión de odio al final, ¿no? Buscando ese magnetismo máximo en el mensaje para tirar de emociones precisamente de donde más les duela, ¿no? Y nublarles la cabeza, ¿no?
Mira, una de las cosas, efectivamente, una de las cosas importantes de este proyecto europeo que hemos empezado ahora en febrero, es decir, es muy reciente, es que va a atender a cuatro esferas distintas. Yo creo que este es un elemento bastante novedoso y bastante importante. O sea, vamos a tener en cuenta partidos políticos, vamos a tener en cuenta otro tipo de organizaciones, pero vamos a tener en cuenta también lo que nosotras llamamos liderazgos formales e informales, que aquí entran los y las influencers de Internet, y también vamos a tener en cuenta lo que en el proyecto llamamos subculturas, es decir, aquellos grupos de gaming, aquellos grupos de CrossFit, aquellos grupos de Mixed Martial Arts, aquellos grupos que aparentemente no están teñidos de informaciones ideológicas, pero por las que de forma indirecta y muchas veces mediante una exaltación de un cuerpo masculino fuerte, omnipotente y tradicional, se están difundiendo contenidos de género que son muy tradicionales y afines al neoconservadurismo de la derecha. Y mediante estos contenidos de género se llega a otros contenidos. Esta también es una de las hipótesis importantes del proyecto, que el género no es solo importantísimo en la constitución de esas ideologías extremas entre los jóvenes, sino que muchas veces justamente es lo que tira de ellos para comprar otras partes del paquete. Y otra cosa que me gustaría comentar al hilo de lo que has comentado es que se hace mucha incidencia en los discursos de odio. Y hay mucho discurso que no es de odio, hay mucho discurso de comunidad, hay mucho discurso de sororidad, hay mucho discurso de solidaridad, hablo de sororidad porque también hay mujeres que compran estos paquetes. Sí. Hay mucho discurso de amor a la patria, a la familia, hay mucho discurso de valentía, hay mucho discurso también poderoso, que es discurso afirmativo en estas ideologías, ¿no? Uh-huh. Y llevarlo todo al campo del odio obviamente es lo que más nos preocupa, porque es lo que lleva a la confrontación y a la violencia y a la exclusión, pero no hace justicia a la complejidad de los discursos emocionales que se están llevando a cabo mediante estrategias que, como tú has comentado, son muy ricas visualmente y expresivamente, es decir, utilizan el humor, utilizan la ironía, utilizan el discurso directo, utilizan los memes, son atractivas, se pueden reenviar, se comparten, se vuelven virales, es decir, todas estas estrategias comunicativas sí están bien estudiadas y calculadas, ¿no? Uh-huh. Para facilitar la viralidad de estos contenidos.
Sí, sí. Que contenidos muchas veces que presentan el feminismo como amenaza, que hablan de privilegios o privilegios perdidos. Eso igual es más para el mundo adulto, porque igual hacia el mundo más joven va privilegios, qué privilegios, ¿no? Que le sueles oír. Y nosotros no hemos vivido esos privilegios, igual ha sido hombres anteriores a nosotros, ¿no? Y bueno, pues es lo que dicen. Igual lo dicen mientras tienen su habitación desordenada a la que luego irá su madre a cogerle la ropa para lavárselas, ¿no? Pero no ven ningún privilegio, ¿no?
Bueno, a ver, no es tanto, digamos, la pérdida de un privilegio del que se goza, sino la pérdida de un lugar en la sociedad al que se cree tener derecho por ser hombre. Y eso es un privilegio. El creer que una persona, por haber nacido con un cuerpo determinado, tiene más derechos que otra persona, pues eso es, si eso no sucede, se considera que ahí hay un privilegio que se ha perdido, ¿no? Y efectivamente están funcionando en el campo del género, se está funcionando con lo que un antropólogo clásico llamaba la teoría del bien limitado, ¿no? Que para él era característica de las sociedades campesinas, y decían las sociedades campesinas nunca se hace exaltación de nada, porque si tú te muestras como una persona rica, el resto van a creer que eres rico a costa suya, que los bienes son limitados, ¿no? Pues en el género estamos trabajando ahora y estamos elaborando discursos sociales que parece que el bien sea limitado. Es decir, si yo te doy un derecho, lo pierdo yo. Y esto no funciona así. si yo te doy un derecho, tú tienes derecho a algo, a lo que antes no tenías derecho, pero eso no quiere decir que yo pierda ese derecho, ¿no? El bien de las libertades y los derechos no es un bien limitado, y yo creo que esto es algo que hay que explicar, ¿no? Que hay derechos para todas, ¿no? Y para todos, para todas las personas, ¿no?
Estoy pensando también, Begoña, en algunos conceptos que, bueno, pues al final ya han asumido como propios, que tampoco lo son del todo, porque esa regla de o teoría del 80-20 que viene del diagrama de Pareto, ¿no? Por una cuestión económica, aquí pues lo han transformado en que el 80% de las mujeres se sienten atraídas, digamos, solo por el 20% de los hombres, y ya en esa proporción pues hay muchos que van a quedarse sin ninguna, y de ahí emana pues todo el asunto de los inceles, ¿no? Los jóvenes que no encuentran pareja o que tienen pues muy extrema dificultad en acercarse a unas chicas con éxito y que entonces pues se sienten resentidos hacia las chicas en general por eso, ¿no? Todo esto está creando un caldo ahora mismo pues bastante triste de contemplar.
Bueno, es un caldo muy triste, pero yo quiero hacer una llamada al optimismo y a la esperanza, porque no estamos hablando ni mucho menos de todos los jóvenes, es decir, estamos hablando de una intensificación de misoginia y antifeminismo entre hombres jóvenes escorados a la extrema derecha, porque los que no están escorados a la extrema derecha no tienen este pensar, y esto nos lo dicen muy bien las encuestas, y particularmente el CIS, que desagrega los datos por sexo y por edad, nos está diciendo esto, que son los jóvenes de extrema derecha los que piensan esto, y por tanto yo quiero hacer una llamada también a poner en perspectiva los porcentajes con los que estamos trabajando, es decir, si estamos hablando de este escoramiento en un 25-26% de las personas, quiere decir que hay un 70 y algo que no está escorado. Tenemos que trabajar en los dos extremos, ¿no? Uh-huh. En prevenir la radicalización o el extremismo, el antifeminismo, la misoginia y la violencia en aquellos jóvenes, ¿no?, que están comprando esos discursos, y al mismo tiempo en visibilizar los discursos y las alternativas que existen y que ya son algo efectivo para esos otros jóvenes que no están comprando esos discursos, ¿no? Has comentado el tema de los incels. El tema de los incels es un tema que empezó en Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos es un país con unas características demográficas muy particulares y que es un país con una capacidad de permear, ¿no?, las comunicaciones mundiales y globales extraordinaria por el control que tiene de las redes sociales. La idea del 80-20 es una idea que se está generalizando, ¿sí?, pero que de algún modo no, a nosotros todavía no nos ha aparecido en los pocos datos que hemos manejado. Es verdad que estamos manejando pocos datos, ¿sí? Uh-huh. Pero sí que es verdad que esta idea del 80-20, es decir, que solo el 20, a ver, ¿cómo va? ¿Qué
sí,
me
que
lío?
El 80% de las chicas...
El 80% de las mujeres, como buscan relaciones con hombres exitosos, guapos, y exitosos y guapos, yo creo que sí, que estas dos cualidades lo resumen bien, tendrán relaciones solo con el 20% de los hombres que cumplen estas condiciones. Bien, yo creo que esto lo que hay que hacer es enfrentar estos datos con la realidad cotidiana de cualquier persona que viva en nuestro entorno para saber que esto no está funcionando así. Sí, sí. Y que realmente son los influencers, Yados y compañía, quienes nos están vendiendo esta historia de los machos alfa y los machos beta, pero cuando vamos a trabajar cada mañana realmente no estamos haciendo estas clasificaciones, al menos en este país, de forma explícita. Hay otros grupos en la llamada machosfera, ¿no?, aparte de los incels, que también son preocupantes, los gurús de la seducción, por ejemplo, los hombres que son totalmente misóginos y quieren vivir al margen de las mujeres, pero hasta el punto que consideran que las mujeres no son nada, ¿no? Que es un poco, creo yo, el caso de la persona de la serie, el niño protagonista de la serie que has comentado, de la adolescencia. O sea, la misoginia ya no es solo antifeminismo, ya es una misoginia tan exacerbada que las mujeres pierden hasta la calidad de seres humanos, ¿no? Y esto puede llegar a ocurrir con extremismos muy radicales, ¿no? Entonces, bueno, hay otras tribus, digamos, en la manosfera, no son solo los incels, y el problema fundamental al que nos enfrentamos ahora, en mi opinión, es que estas ideas que antes estaban contenidas en comunidades más o menos cerradas, ahora se están difundiendo, pues, en comunidades deportivas, en influencers, crypto bros, gym bros, llamadas al super éxito, entre el cual está el éxito sexual y social, que consiste en ser más macho que nadie y no tener en cuenta a las otras personas, etcétera, etcétera. Esto sí que hay que prestar atención para prevenir, ¿no?, esta extensión de estos contenidos tan nocivos.
Sí, sí. Pues, Begoña, para terminar, estoy pensando en que, claro, pues bueno, después del estudio llegará también un momento de, pues, intentar a ver, pues, qué líneas de actuación, ¿no?, se pueden hacer después de estudiado el asunto. Y claro, cuando se llegue ahí, habrá también que contar con una cosa, que es que cualquier intento, en esta gente ya tan convencida y de esa forma tan visceral, cualquier intento de trabajo para restar credibilidad a estos mensajes, pues al final quienes los emiten le van a dar la vuelta a eso y van a decir que son ataques a sus seguidores, ¿no?
Sí, bueno, y más en un contexto tan tremendamente polarizado en el que estamos, a veces parece que el diálogo, que es a lo que hemos de aspirar, es imposible, ¿no? Y que cualquier argumento que no esté alineado con lo que tú opinas o crees, ya lo veas como un ataque. Uno de los objetivos del proyecto no es solo conocer, entender y mapear lo que está pasando en cada uno de los 8 países que participamos en el proyecto, sino que es también identificar asociaciones, personas, actores importantes que puedan ayudarnos a hacer frente a estos discursos de destrucción y odio, para que nos entendamos, aunque ya sé que ya he dicho antes que sí, no son solo de odio, pero bueno, por simplificar, no son solo de odio, pero les llamaremos discursos de odio. Y con estos actores, que pueden ser agencias institucionales, pero también organizaciones, personas individuales, vamos a montar lo que llamamos Open Policy Labs, que serán espacios de formación, diálogo, debate, justamente para contrarrestar, ¿no?, la extensión de estos discursos antidemocráticos y excluyentes.
Bueno, pues os deseamos el mejor de los trayectos, porque falta hace todo este trabajo, por al ver cómo se están poniendo las cosas. La verdad es que cuanto menos te acaloras por ver lo que está ocurriendo, y pues también da cierta tristeza. Así que, bueno, pues como decimos, todo el trabajo del mundo y esa suerte al realizarlo. Begoña Enguix, que es catedrática de Antropología Social en la Universitat Oberta de Cataluña y que coordina el grupo de esta propia universidad que participa en este estudio europeo. Pues muchas gracias por contarnos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de compartirlo.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.